Aquellos que nos acompañan en este día, así como los que están unidos a nosotros a través de las redes. He visto unas cuantas caras nuevas hoy, así que me gustaría poder identificar a los que nos visitan hoy para darle la bienvenida como conviene, como iglesia. Por aquí, veo allá atrás unas personas que nos visitan, una parejita. Por aquí también tenemos un joven, hay otro joven allá atrás. De este lado tenemos a alguien, entonces le decimos iglesia, 1, 2, 3, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, nos gozamos en poder compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, vamos a pasar inmediatamente a la palabra del Señor. Nosotros como iglesia, siempre que nos reunimos haciendo lo que la Biblia nos manda, nos concentramos gran parte de nuestro tiempo de adoración en el estudio de la palabra de Dios. Y la manera como lo hacemos es de la manera que entendemos que es mejor, es haciendo un estudio expositivo, capítulo por capítulo, versículo por versículo de la palabra. Y nosotros estamos estudiando en este momento la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Así que le pido que abra su Biblia ya. Nos encontramos en el capítulo 2, ya vimos todo el capítulo 1. Y en los últimos dos mensajes consideramos el capítulo 2, versículos 1 al 8. En el día de hoy vamos a continuar con el resto de ese capítulo. Capítulo número 2, hoy vamos a tratar desde el 9 hasta el 15, pero vamos a leer desde el versículo 8 que comienza el párrafo. Dice la palabra de Dios: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a orar. Padre, Señor, qué gozo es para nosotros saber que tú eres nuestro Dios, que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de manera especial nos has dado promesas para este tiempo en que nos reunimos en tu nombre. Tú has prometido bendecirnos, guardarnos, regocijarte en medio nuestro, Señor. Y así queremos que tú lo hagas, que tú te deleites en esta adoración que hacemos con corazones limpios. Que tú te deleites, Señor, en la medida que nosotros nos humillamos frente a tu palabra. Reconocemos, Señor, que ella es el mandato tuyo y que por medio de ella tú nos guías a lo que es bueno, a lo que nos conviene y a lo que trae gloria a tu nombre. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor, y te pedimos que cerques este lugar, nos libres de todo lo que estorbe, que podamos tener un buen tiempo de comunión y una plena atención puesta en tu palabra para ser ministrados por ella. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el único nombre que se nos ha dado el poder acercarnos a tu trono de gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ayúdeme un poquito a terminar esta frase. Hay una frase muy famosa, usted la conoce, que dice: el caballo se amarra donde diga el dueño, aunque se ahorque. O en buen dominicano, como voció Richard, aunque se ahorque. Así es que va en dominicano. El caballo se amarra donde diga el dueño, aunque se ahorque. Esa expresión nos apunta a la realidad de que no es competencia del subalterno o de aquel que está bajo autoridad el decidir sobre lo que ya su amo dio órdenes claras y específicas. Después que el señor y dueño y amo dijo eso es así, al empleado lo único que le queda es obedecer. A él no le toca decidir ni qué hacer. Bueno, en la iglesia del Señor no es diferente, hermanos. La iglesia tiene un dueño. Él la compró con su sangre, dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no por un grupo indeterminado de gente, sino por un pueblo, dice la Biblia, para redimir un pueblo propio de Él, suyo, de su propiedad. La iglesia le pertenece al Señor. Y por lo tanto, como dice el mismo Señor, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo te mando? Si nosotros decimos que Él es el Señor de su iglesia, pues la iglesia debe someterse a lo que el Señor dice, independientemente de que no entendamos bien lo que Él manda, independientemente de que pensemos que hay maneras mejores de hacerlo o hasta que no estemos de acuerdo con lo que el Señor está mandando. El dueño ya habló. ¿Dónde habló? Aquí habló. Y lo único que le toca entonces a los siervos, que somos nosotros, es someternos y obedecer lo que el Señor manda. Y esa es una verdad que necesita ser enfatizada de manera especial al tratar un texto como el que nos toca tratar hoy. Este es un pasaje espinoso y difícil de abordar, no porque no sea claro lo que dice, está bien claro. El problema es que no le gusta a la mayoría de la gente lo que ese pasaje dice, y de hecho muchos han tratado de rebatir y tratar de explicar y que no, ahí no está diciendo lo que claramente está diciendo, sino que lo que quiere decir. Y la verdad que por eso que a mí me gusta este estilo de predicación que tenemos en esta iglesia, de predicación expositiva, porque no es que yo me pare aquí y dije, déjame agarrar este tema para tirárselo a alguien. No, estamos predicando la Biblia y llegamos a pasajes como este, que muchos no les gusta, que muchos no predican, que muchos no obedecen, pero nosotros lo tenemos frente a nosotros y tenemos que estudiar lo que la Biblia aquí dice y someternos a lo que el Señor dice, nos guste o no nos guste. Y en última instancia, hermanos, si usted se va a molestar, o hermanas sobre todo, porque es a las hermanas que vamos a hablar hoy principalmente, si usted se va a molestar con lo que yo voy a decir aquí, yo solo le pido que no se moleste conmigo. Recuérdese que yo solo soy el mensajero aquí, oye, yo no fui que escribí esto. Si usted se va a molestar, usted se molesta y va y le pelea y le discute al autor de esto. ¿Qué es quién? Ah, no diga Pablo, esto no fue Pablo. El autor de esto es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Pablo fue el instrumento para llegar. Así que como dicen los americanos, don't shoot the messenger, ¿ok? No me mate a mí. Si usted no está de acuerdo con algo de lo que yo voy a decir, usted discute con la Biblia y con el Señor que la hizo. Sin más preámbulo, entonces, el tema central, como usted puede ver en estos pasajes, es el rol de la mujer en la iglesia. Si usted recuerda, como hemos dicho muchas veces, el pasaje central de esta carta que la pone en contexto y que nos apunta a cómo debemos estudiar lo que allí dice, es el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, donde el apóstol Pablo dice, si usted lo mira ahí en su Biblia, que él escribió esta carta para decirle a Timoteo cómo debía conducirse en la casa de Dios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta siempre que estudiamos esta carta, pero sobre todo en el tema que vamos a tratar hoy. Lo que la Biblia aquí nos está diciendo no es del rol de las mujeres en la sociedad, o en la casa, o en el trabajo, o en el colegio, o en la universidad, o en ningún otro lugar. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando del rol de las mujeres en la iglesia, en la casa de Dios, y específicamente en lo que tiene que ver con el culto o la reunión formal de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque de hecho, por eso leí el versículo 8, Pablo viene hablando, si usted se fija, todo lo concerniente a la oración en la iglesia, al culto de oración de la iglesia, y nos dijo en el versículo 8, hablando de manera especial a los hombres, que los responsables de la oración congregacional son los hombres. Quiero que los varones, es la palabra hombre allí, diferente a la palabra hombre que se usa en los versículos más arriba. Quiero que los varones en la iglesia sean los que oren, dice él allí, y nos dice cuáles son los requisitos que debemos buscar en un hombre para ponerlo a orar. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora Pablo quita su atención de los hombres y se dirige a las mujeres, y por eso el pasaje comienza en el versículo 9, así mismo que las mujeres, tarara, tarara, tarara. Y la idea es, ya di algunos mandatos sobre los hombres, ahora voy a hablar de manera particular a las mujeres en el contexto de la iglesia y especialmente de lo que es el culto formal de la iglesia. Y hay específicamente tres asuntos, miren su Biblia, esto es muy interesante, tres asuntos que Pablo trata sobre el rol de la mujer o sobre la mujer en la iglesia local, y están básicamente en los primeros 3-4 versículos. En el versículo 9, él habla de la mujer y la vestimenta en la iglesia. El versículo 10 nos habla de la mujer y las obras en la iglesia. Y el versículo 11 y el 12, que es una expansión del 11, nos habla de la mujer y la enseñanza en la iglesia. El versículo 11 lo presenta de manera positiva, el versículo 12 lo presenta de manera negativa, pero es la misma idea, la mujer y la enseñanza en la iglesia. Y el resto del pasaje, es decir, versículo 13 al 15, son simplemente argumentos y explicaciones relacionados con ese último asunto de la mujer y la enseñanza en la iglesia, lo cual es interesante. Fíjese que él trata tres asuntos aquí sobre la mujer en la iglesia, pero él dedica casi la mitad del pasaje, tres versículos de siete, a explicar y abundar en el último, que es el asunto de la mujer y la enseñanza en la iglesia. Y eso nos dice, ese de hecho el tema espinoso aquí, el punto de conflicto y contienda en este pasaje, pero eso nos dice que ese no es un problema solo de hoy. Desde el primer siglo eso era un problema, lo que Pablo estaba enseñando allí, y por eso Pablo se detiene y toma tres versículos para argumentar y explicar y justificar el mandato que él hace sobre la mujer y la enseñanza en los versículos 11 y 12. Y si eso es Pablo, mis hermanos, un apóstol inspirado y en una época donde no había un movimiento feminista como el de hoy, que tiene tanta influencia en la iglesia, penosamente, Pablo entendió que a pesar de estar en esa condición, él tenía que detenerse a hablar de ese asunto de la mujer y la enseñanza de la iglesia, que no lo hace de los otros temas. Pues si eso es Pablo, imagínense yo que lo que soy un simple predicadorcito aquí. Yo tengo también que tomarme mi tiempo en ese asunto. Así que por eso, este párrafo nosotros lo vamos a abordar como hicimos con el párrafo anterior en dos oportunidades. En la mañana de hoy nosotros vamos a hablar de los primeros dos asuntos que Pablo trata aquí, la mujer y la vestimenta en la iglesia, la mujer y las obras en la iglesia, y solamente vamos a introducir el tercero, que es el de la mujer y la enseñanza en la iglesia. Ya en un próximo mensaje vamos a tocar ese tema en detalle y vamos a ver todo lo que la Biblia nos dice con relación a la mujer y la enseñanza. Sin más preámbulo entonces, vamos a entrar a considerar el primero de los asuntos que Pablo nos dice. Y él nos habla en ese versículo 9, si usted mira la palabra, de la mujer y la vestimenta en la iglesia. Dice verso 9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y otra vez, el hecho de que Pablo hable de esta situación de la mujer, comience de hecho a hablar de la mujer en la iglesia refiriéndose al asunto de la vestimenta, nos deja ver que este era un problema también en la iglesia del primer siglo. Y digo también porque ese ha sido un problema de la iglesia a través de toda la historia, pero sobre todo es un problema en la iglesia hoy. Uno de los dolores de cabeza más grandes que tenemos con los pastores son las hermanas que penosamente a veces no vienen adecuadamente vestida a la iglesia. Y usted no se imagina los maravares que uno tiene que hacer a veces en una foto muy linda, que hubiera estado muy linda, excepto porque hay una hermana enseñando todo en la foto. Entonces, se complican a veces muchas actividades. Y otra vez es interesante que nosotros que vivimos idealizando el pasado, señores, nosotros que vivimos diciendo que antes la cosa era mejor y que la gente de antes era mejor y que la iglesia de antes era mejor. ¿Usted cree que la iglesia de antes era mejor? ¿Usted ha leído la carta a los Corintios? ¿Usted ha leído la carta a los Corintios? ¿Usted encuentra que la iglesia de los Corintios era mejor que la iglesia de hoy? Bueno, la iglesia siempre ha sido la misma. Los hombres siempre hemos sido los mismos en general. Los problemas de la humanidad no tienen que ver con la cultura o la época. ¿Usted me entendió? El problema no es la cultura o la época. Sí, por supuesto, la cultura va a influenciar, pero los problemas de los seres humanos en la iglesia y fuera de la iglesia no tienen que ver con la época o la cultura. ¿De dónde vienen todos los problemas de los seres humanos? ¿De dónde que salen, dice la Biblia? Del corazón. Es aquí que está el problema. Como alguien ha dicho, es una frase que uno debe aprenderse, el corazón del problema es siempre el corazón. El corazón del problema es siempre el corazón, es de aquí que sale. Todos los problemas y pecados de los seres humanos no es de la cultura, no es de afuera. La cultura influencia para sacar a la luz lo que ya tenemos aquí. Y en ese sentido, los problemas con la vestimenta de las hermanas tienen su raíz en un problema del corazón. ¿Y qué queremos decir con eso, hermano? Déjenme ver si no me matan y trato de explicar esto de una manera que no se ofendan. Pero la realidad es, vamos a comenzar con lo más simple. Dios diseñó a la mujer, y yo entiendo que eso es parte del diseño de Dios y de la imagen de Dios en la mujer, con esta inclinación hacia la belleza, hacia embellecer, ¿verdad? Usted está consciente de eso, que por lo general, y vuelvo y aclaro, por lo general, porque hay sus excepciones, entre ellos los arquitectos, que por cierto, por eso antes decían cosas de los arquitectos, yo no sé si eran verdad, pero por lo general los hombres no son muy dados a buscar la estética y la belleza. Eso no es muy de hombres. Otra vez, no estoy diciendo que los hombres que hacen eso no son hombres, sino que la tendencia de los hombres a... Mire, se lo voy a poner más sencillo. Usted ha visitado la casa de un hombre soltero que no tiene ningún tipo de influencia femenina en su vida o de ayuda femenina. Básicamente, la casa de un hombre soltero, lo único que le faltan es los murciélagos para hacer la baticueva, señores. Eso es así. Yo se lo digo, yo viví como soltero una vez y de hecho vino una persona a visitarme, entró a la casa y tú vivías aquí, de verdad. De hecho, hasta me hizo un bullying porque yo me faltaba muchísimas cosas, pero tenía un Xbox y una televisión. Dijo, yo veo que tú tienes todo lo esencial para la vida, me dijo. Un Xbox y una televisión. Pero el punto es que los hombres no suelen ser muy dados a eso del embellecimiento, del adorno. Y lo mismo pasa con la vestimenta, con la apariencia, no solo con el entorno, ¿eh? Por lo general, otra vez, no quiero hablar en términos absolutos, pero por lo general, los hombres no son muy dados a poner mucho énfasis en su apariencia física, ¿ok? Es verdad que hay sus excepciones. De hecho, hoy tenemos un acápite que hasta nombre se le ha puesto, que es el hombre metrosexual, ¿verdad? Que son individuos que se cuidan más o tienen más crema para el pelo y crema para la piel que muchísimas mujeres, y que pasan 2 horas en el baño igualito y todo eso. Pero por lo general no es así. Los hombres tienden a no darle mucha importancia a su apariencia física. A mí, de hecho, hoy una hermana me está diciendo, ay, pero tú sí estás lindo, tú siempre andas muy bonito y combinado. Hermano, yo quiero decirle que todo, si usted me ve bonito cada domingo, esto no soy yo, esto es mi mujer, ¿oyó? Yo nada más le digo, amor, tengo que predicar, ya. Y cuando yo salgo del baño, tengo la ropa arriba de la cama, de lo que yo me voy a poner ya puesta. Yo creo que el día que mi mujer no esté para combinarme y ponerme la ropa, usted se va a dar cuenta seguramente, porque usted me va a ver todo raro. Y como, ¿y qué pasó? Bueno, no estaba su mujer, aparentemente. Y eso es algo innato, esa diferencia entre hombres y mujeres, porque yo lo veo en mis hijos. Increíblemente, y le pedí permiso para decir esto, pero increíblemente, uno ve desde niños. En mi casa, cuando decimos que vamos a salir, generalmente yo tengo que mandarlo a devolverse a los dos, por 2 cosas completamente contrarias. Uno va, chicos, miren, cámbiense que vamos al supermercado. Y Liz, después de 1 hora, sale con un vestido largo de gala, con unos zapatos de charol y una... Y Benjamín sale en unos cholos, una chancleta y una franelita. Entonces a ella que mandara, mi amor, ve y ponte algo más ordinario, ponte un jean, un vestido de diario. A Benjamín, mi hijo, pero ponte por lo menos un pantalón o algo y un poloché. Eso es así, esa es la tendencia. La mujer, por lo general, y otra vez, yo creo que eso es parte de la imagen de Dios que hay en ella. Dios es un Dios que ama la belleza. Dios es un Dios que ha creado todo hermoso. Solamente tenemos que ver, ¿verdad?, los colores, las flores, las criaturas hermosas que el Señor ha creado. Eso es parte de la imagen de Dios en la mujer. Sin embargo, como el pecado, cuando entró al mundo en Génesis 3, dañó todo y afectó todas las facetas del ser humano, aún esta área de la mujer fue afectada, y a partir de la caída las mujeres tienen una tendencia innata a sobreenfatizar el adorno sobre sí, la belleza de sí, a poner un énfasis desmedido en eso, y no solamente un énfasis desmedido en adornarse, sino un énfasis desmedido en querer que vean su adorno. Que ese es uno de los problemas de los matrimonios. La mujer va al salón y dura 3 horas en un salón para ponerse bonita, y ella está esperando que desde que entre por la puerta su esposo la va a mirar y le va a decir, wow, mi amor, pero tú sí estás linda, qué bello, qué fue lo que te hiciste. Pero el turpén ni se da cuenta muchas veces. Y ella le pasa por adelante y le mueve la cabeza para que... Y él no ve, no la ve, y al final ella tiene que decirle, ¿te gustó lo que me hice? Y él dice, ah, te hiciste algo. Pues ni se da cuenta. Pero hay esa tendencia, ella quiere adornarse y quiere que la vean que está linda, quiere que le digan algo. Bueno, esa tendencia es precisamente la que el apóstol Pablo quiere controlar en este pasaje cuando la mujer viene a la iglesia. Esa tendencia a querer acaparar la atención, a que la gente la vea, a que la gente mire su apariencia. Y eso es importante que lo entendamos, porque ese es el espíritu del pasaje, hermanos. No, nosotros podemos tomar un pasaje como este y que nos pase como decía el Señor de los fariseos. Usted sabe que el Señor decía que los fariseos colaban el mosquito y se tragaban, ¿qué? Decía el Señor, el camello. Eran muy meticulosos en cumplir las cositas más chiquitas, sin embargo, quebrantaban el espíritu de la palabra de Dios en cosas groseras. Y eso puede pasar. Si nosotros nos enfocamos en estilos, en ropas de cierta manera, no usar esto, no usar esto, ese no es el punto del texto, hermano. Vamos a ver si cosas que se deben evitar para venir a la iglesia, pero ese no es el énfasis, ese no es el espíritu del pasaje. El espíritu del pasaje es este, hermana. Lo que Dios quiere es que cuando tú estás eligiendo tu ropa, tu vestuario, tu apariencia para venir a la iglesia, tengas presente no vestirte de tal manera que tú te conviertas en el centro de atracción. Que cuando tú entres por ahí todos miren. Mira, eso va a ser la tendencia de tu corazón. Eso es lo que tú quisieras, que todos te vean lo bonito que está esto, lo lindo que está esto. Pero Dios te está diciendo, trata de vestirte que no te convierta en el centro de atención. ¿Por qué? Porque hay uno solo que debe ser el centro de atención aquí en la iglesia. ¿Quién es el centro de atención aquí en la iglesia? Es el Señor Jesucristo. A donde nuestra mente debe estar, a donde nuestro corazón debe estar, a donde nuestra intención debe estar cuando estamos aquí es en la persona del Señor Jesucristo. Y no debía haber nadie que venga a robarle el show a Cristo aquí en la iglesia. Y eso es lo que Pablo quiere que las hermanas eviten. De hecho, le voy a leer un texto, este mismo versículo 9 en otra versión, la Nueva Versión Internacional, hace el énfasis en que ese es el espíritu del pasaje. Oiga cómo dice, y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta, deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Ese es el punto. No te vista para que te vean. No te vista para llamar la atención y acaparar la atención de la gente. Y déjeme decirle, de las cosas que más distraen en una iglesia es precisamente la apariencia femenina. No solamente en el caso de los hombres, que por la lujuria de su corazón a veces son distraídos y su corazón, su mente se va por una mujer que está enseñando más de lo que debe. Y vuelvo y aclaro, por la lujuria de su corazón, porque si bien es cierto que bueno, que la hermana no viene vestida correctamente, eso es verdad, pero si no hubiera lujuria en el corazón de nosotros los hombres, eso no nos distrajera y no nos llamara la atención, ¿ok? ¿Estamos claros en eso, varones, que no la mala no son ellas solamente, sino nosotros también? Dice Santiago que, ¿de dónde que vienen las tentaciones? Cada uno es tentado, ¿cuándo? De la falda de la otra es atraído. No, es de tu propio corazón. Si no tuviéramos un corazón lujurioso los hombres, pues no seríamos tentados por una mujer que anda mal vestida. Pero no solamente los hombres son distraídos por la apariencia de una mujer. Las hermanas pueden ser distraídas por el vestuario de fulano. ¿Tuviste el vestido de fulana con el que vino? ¡Wow! Pero pueden ser distraídas por la moda de la falda de sutana o por el peinado elegante con el que vino mengana. Y ese es el punto una vez más. Si tú no te vas a llevar más nada, el énfasis es, asegúrate, hermana, de cuando tú te vistes para venir a la iglesia. Yo no sé lo que tú vas a hacer de ahí para afuera, pero para venir a la iglesia, habla en este pasaje, asegúrate de tener eso en cuenta, que no te estás vistiendo para atraer la atención de todo el mundo y quitarla de donde debe estar, que es en Cristo Jesús. Ahora, yendo al pasaje, Pablo nos dice aquí varias maneras como la mujer con su vestimenta puede convertirse en el centro de atracción, puede distraer la atención de la congregación. Cuatro formas específicamente, y la primera de ellas es muy interesante porque la mayoría de las personas la pasa por alto, y es, Pablo nos dice que una mujer puede distraer la atención de la iglesia cuando se viste de forma descuidada. Fíjese que el pasaje comienza con un mandato que nadie lo nota, la gente nada más se ve lo que se prohíbe y nunca lo que se manda en la Biblia, pero lo primero que Pablo manda allí a la mujer es que se arregle. Quiero asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, y esa palabra se atavíen Es la palabra cosmeo en el original, de donde viene la palabra cosmético, que lo que significa es arreglar, ordenar, adornar. Pablo está diciendo, quiero que las mujeres se arreglen, quiero que las mujeres se adornen para ir a la iglesia. Y esa palabra de ropa decorosa es otra forma de esa misma palabra. La primera era cosmeo, este cosmio, y significa también arreglada, ordenada, combinada. Lo que él está diciendo básicamente es que la mujer debe arreglarse para ir a la iglesia, que no vaya a la iglesia como una loca, descuidada, con un pajón, con una greña, que parece que tiene un saco de papa puesto arriba. Eso es lo que él está diciendo. Usted dice, ¿cómo va a ser, pastor? Otra vez, ¿cuál es el punto del pasaje? El punto no es tal ropa o tal ropa, es no te vista para llamar la atención. ¿Usted quiere una cosa que distraiga más que una mujer que parece una loca? Una mujer con una greña y unos chiflos volando en medio del culto. Eso es lo que él está diciendo. Lo primero, como no debes llamar la atención, es siendo todo descuidada, arréglate. Y eso es importante, porque hay grupos religiosos hoy que creen que mientras más fea o más desarreglada está una mujer, más piadosa es. No sé de dónde han sacado eso. Pero en la Biblia, las mujeres que profesan piedad, como dice Pablo aquí, las mujeres piadosas se arreglan para ir a la iglesia, se ponen bonitas para ir a la iglesia. Eso es lo primero que él nos está mandando. De hecho, el modelo de mujer que tenemos en la Biblia, que es la mujer virtuosa en Proverbios 31, la Biblia nos dice de ella que ella se hace tapices y de lino fino y púrpura es su vestido. Proverbios 31:22. Nos está hablando de una mujer elegante, de una mujer que se viste bien, con elegancia. La mujer cristiana debe vestirse bien. Si usted se pone bonita para ir a otro lado y se arregla, debe arreglarse para venir a la iglesia. No debe venir de manera descuidada a la iglesia, porque eso distrae también y llama la atención de la gente. Ahora, lo segundo que Pablo nos dice, la segunda manera como la mujer puede distraer la atención de la congregación es, por supuesto, cuando se viste, no solo de forma descuidada, sino de manera seductora o provocadora. Y a eso se refiere él cuando dice que ella debe vestir con pudor. Asimismo, las mujeres se atavíen, se adornen, se arreglen con ropa bien arreglada, bien combinada, ropa decorosa, con pudor. Y la palabra en el original es literalmente con decencia. De eso vimos que la versión que le leí antes lo decía, que se vistan con ropa decente. La idea es que para la mujer venir a la iglesia debe asegurarse que está vestida con ropa que no está enseñando más de su cuerpo de lo que es debido. Y ese es un problema, como les dije, que a veces tenemos en la iglesia. La mujer debe vestir de manera prudente, pudorosa, de manera que cubra las partes íntimas y privadas de su cuerpo. Estamos hablando de cosas como que debe evitar una mujer, un escote muy pronunciado o una blusa muy ajustada que resalta sus pechos. Hermana, no venga a exhibir los pechos aquí, eso es lo que él está diciendo. Tiene que evitar cosas como una falda o un vestido muy corto que está enseñando sus piernas para que vean qué pierna más linda tengo. Debe evitar cosas como un pantalón muy ajustado, de eso que hay que brincarla para ponérselo, que exhibe sus caderas y otras partes de su anatomía que yo no puedo mencionar aquí. Hermana, tu cuerpo no es para andarlo enseñando y exhibiendo. El cuerpo de una mujer, dice la Biblia, ¿pertenece a quién? Déjame ver si aquí sabemos. Hoy dicen de que it's your body, it's your choice. Ese no es el cuento que tiran para lo del aborto. Tu cuerpo, tu decisión. Pues mire que el cuerpo de una mujer no es de ella. ¿De quién es el cuerpo de la mujer? De su marido. Lo dice aquí este libro. Igual que el del marido no es de él. ¿De quién es? De su mujer. Lo dice aquí. El cuerpo de una mujer pertenece a su marido. Usted no tiene que estar enseñando lo que es de su marido a más nadie. Eso es para su marido. Más nadie tiene que estar viendo lo dotada que usted está. Es su marido solamente. Y usted dice, ah, pero ¿y la que no tiene marido? Ojo, pero esa tampoco tiene que enseñárselo a nadie porque es a su marido. Bueno, pero usted sabe, pastor, que por ahí dicen que lo que no se exhibe no se vende, ¿no es? Sí, yo te recuerdo, hermana, primero que eso es un principio del mundo, no de la Biblia. Tú lo viste en un proverbio, enséñame el proverbio donde dice eso. Eso no es de Dios. Pero no solamente eso, sí, tú te exhibes y te vas a vender, te lo aseguro, porque vas a traer, vas a llamar la atención, pero no te vas a vender al precio que vales. La mujer que se vive exhibiendo se compra no como un buen producto, como piltrafa. Y generalmente ni se compra, se alquila por un rato y después se suelta en banda. Entonces, la mujer debe vestirse, sobre todo para venir a la iglesia, de una manera pudorosa, que no está exhibiendo su cuerpo, que no está enseñando partes privadas de su cuerpo. En tercer lugar, Pablo nos dice la tercera manera como una mujer puede llamar la atención o distraer con su manera de vestir: cuando se viste de manera descuidada, cuando se viste de manera provocadora, pero en tercer lugar, cuando se viste de manera extravagante o pomposa. Y eso es lo que nos dice el verso 9 otra vez, cuando habla de la modestia. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Esa palabra es literalmente moderación, debe ser moderada. De hecho, se traduce en otros lugares humildad y en otros lugares como autocontrol. El punto es evitar el exceso, evitar el exceso. Una mujer puede estar sobrevestida, de hecho, y puede llamar la atención con su vestimenta, no porque está enseñando nada de su cuerpo, pero porque la vestimenta es demasiado llamativa o la apariencia es demasiado llamativa. Algo que impacta cuando usted lo ve. Eso es lo que él se está refiriendo. Cosas como qué, hermano, algo que está muy de moda hoy, un pajón demasiado grande. Oiga, no estoy hablando en contra de los rizos, a mí me encantan los rizos. Yo oré para que mi hija saliera con rizos, literalmente, oré por esos rizos. Y mírenlo ahí, si Dios responde la oración, ahí están los rizos. Orado fue eso, Señor, yo la quiero con rizos, me encantan los rizos. Pero hermana, hay que saber controlar los rizos. Usted no puede tener un pajón que el que está atrás a nivel púlpito está el hermano así, porque la hermana está adelante con un pajón que le está tapando todo. No, hay que tener moderación. Usted tiene que saber controlar también su pelo, o no solamente el pajón, sino a veces es un peinado demasiado elaborado. ¿Te ha visto que a veces las hermanas se hacen unos peinados que de hecho para mantenerlo ahí hay que ponerle medio galón de fijador? Y la mujer anda como con una escultura que tiene en la cabeza, porque ni se mueve el pelo de tan duro para poderlo mantener. Eso distrae muchísimo. De hecho, yo recuerdo una vez, cuando yo iba a la universidad, que yo cogía mi guaguita, mi voladora, era yo. En ese tiempo era raro el muchacho que tenía carro. Y se montó una muchacha en la guagua, sumamente llamativo, porque tenía un peinado, era como para eso, que sí, como para una boda o una cosa de eso, porque era una cosa. Y estaba tan duro ese pelo, que por cierto, ella se montó en la ventana, y ya usted sabe, una voladora con un brisero, y ese pelo ni se movía, mira, era una cosa. Pero el punto es cuando el cobrador comenzó a cobrar, él está cobrándole a la gente y la muchacha está mirando por la ventana y no se ha dado cuenta. El cobrador no encontró cómo llamarle, dijo, mira la de los cabellos. Ese es el punto, hermana. Si tú vienes aquí y los hermanos diáconos que están ahora ubicando y diciéndole a la gente cómo sentarse, y el hermano le dice, mira, siéntate al lado de la de los cabellos. Entonces ya tú sabes que ese no es un peinado apropiado para venir a la iglesia. Pero no solamente el peinado, sino que esa ostentación, perdón, esa extravagancia puede verse también en la ropa, una ropa con colores demasiado chillones o muy llamativa, como te dije, sobrevestida, un exceso de maquillaje también, hermana. Nada de malo en que se ponga maquillaje una hermana, pero hermana, hay que tener cuidado. A veces las hermanas se ponen maquillaje que entra por ahí y los niños creen que fue el guasón que entró. Papi, mira el guasón, cuidado si viene Batman atrás. No, hermana, póngase su maquillaje, pero no se embarre la cara de tantas cosas. Moderación, ese es el punto. Que lo que sea que usted se vaya a poner sea moderado, no sea algo demasiado extravagante. Y algo que va de la mano con eso, que es lo cuarto, que Pablo nos dice que la mujer debe evitar para no convertirse en el centro de atracción, es la ostentación o la opulencia, el querer mostrar su riqueza o su abundancia. Y a eso se refiere al final del versículo. Mire conmigo cuando dice así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Déjeme hacer una nota aquí de balance importante. La Biblia no prohíbe, óigalo bien, no prohíbe el uso de prendas, ni joyas, ni accesorios en la mujer. La Biblia no lo prohíbe. Ah, pero él dice ahí, no, él está diciendo que no te vistas de tal manera que se llame la atención a esas cosas. Pero nosotros tenemos claros pasajes de la Biblia donde eso no se presenta como algo malo. De hecho, le voy a dar algunos. En Ezequiel 16, versículo 11 al 13, claro, tengo que aclarar, este pasaje está hablando en sentido figurado de cómo Dios embelleció a la nación de Israel. Sin embargo, la ilustración que él usa es de joyas que le puso. Mire cómo dice el pasaje, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello y puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y de vestido que era de lino fino, seda y bordado. Y otra vez, está hablando no de una persona, sino una figura de cómo Dios embelleció la nación de Israel. Pero si eso fuera pecado, ¿lo usaría Dios como figura? Claro que no. Lo está usando porque no hay nada de malo en usar prendas y joyas y adornos. En Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, versículo 10 y 11, hablando de la esposa, dice: hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillo de oro te haremos, tachonados de plata. Y otra vez, le pudiera buscar otros pasajes. En la Biblia no se prohíbe el uso de adornos. ¿Cuál es el problema? Otra vez, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Llamar la atención con esas cosas. ¿Cómo podemos llamar la atención con los adornos? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de evitar allí? Con el exceso, lo primero. Adornes, hermana, póngase joyas, no hay ningún problema, pero otra vez, no se le vaya la mano. Hay hermana que se pone más accesorios que un arbolito en Navidad, señores, de tanta cosa que tienen enganchada. Se ponen tantos brazaletes que mueve el brazo y traca, 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 cuando mueve el brazo. Parece que está abriendo una persiana de esa de la que hacen así. Usted no lo ha visto, gente, mujeres, que un reguero, ponte un brazalete, pero no te llene el brazo, no te llene de cadena, Mr. T, usted se acuerda de Mr. T antes que tenía un medallón grandísimo. No, hermano, vístase, póngase adornos, pero con moderación otra vez, no en exceso, pero el énfasis aquí es principalmente en la opulencia, en mostrar un diamante muy grande, muchas perlas para que vea cuánto dinero tengo. Otra vez, el punto es que nosotros tengamos claro que lo que debe brillar cuando nos reunimos es la gloria de Dios, no son las prendas de las hermanas. Esa es la idea. Así que, otra vez, hermanos, el punto de esto, todo lo que les he dado son ejemplos. Pero usted puede hacer todo eso que yo le dije, quebrantar este mandamiento de otra manera. Así que lo que las hermanas tienen que tener claro, yo te di ejemplos, yo te lo llevé a la práctica usando las palabras que Pablo usa aquí. Pero lo que tú tienes que tener en cuenta es eso. Cuando te vas a vestir para venir a la iglesia, asegúrate, hermana, tú tienes que hacer una actividad consciente, porque inconscientemente, de manera natural, tu tendencia va a ser vestirte para llamar la atención. Y Dios te está diciendo, asegúrate que tú no vas a llegar a hacer el show en la iglesia, la que todo el mundo mira, porque de eso no es que se trata esto. Esto se trata de la gloria de Dios. Ahora, si miramos el pasaje, en el capítulo número 10, Pablo nos presenta su segunda dirección para las mujeres en la iglesia y tiene que ver con las mujeres y las obras. Leemos. Leo otra vez desde el versículo 9. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, y aquí va, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y mire cómo esto está estrechamente ligado. Él comienza con un sino con buenas obras. ¿Y cuál es el punto? Si el anterior era no te vistas para llamar la atención con tu apariencia, sino con tus buenas obras. Él está diciendo, no es que la mujer no puede sobresalir en la iglesia. Ese no es el punto. Es que no sobresalga por tu apariencia. Si tú vas a sobresalir en la iglesia, si por algo tú vas a ser conocida en la iglesia, si algo se va a decir de ti en la iglesia, que sean tus obras. Eso es lo que le está diciendo. Por lo que una mujer debe ser conocida. No es por la de la faldita. ¿Y cuál es una hermana que se sienta adelante, la de la faldita? No, hermana, no es así. La de los cabellos, no. Por lo que la gente debe conocerte en la iglesia, por tus obras. Es la hermana que trabaja en tal ministerio. Es la hermana que hace tal cosa. Es la hermana que ayuda en esto. Es la hermana que siempre está en esto. Eso es lo que le estás diciendo. Por lo que debe ser reconocida, lo que debe llamar la atención, lo que debe brillar de una mujer en su iglesia, es su servicio. Eso es lo que le estás diciendo. Lo que la gente debe conocer de ti no es tu apariencia, es lo que haces en la obra de Dios. Y esto es sumamente importante porque nos enseña, hermano, que el rol de la mujer en la iglesia no es para nada pasivo. ¿Usted me oyó? Porque el problema de los seres humanos es que si Dios da una prohibición, el diablo viene y le dice lo mismo que le dijo Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Usted sabía? Adán y Eva en el huerto del Edén podían comer ¿qué? De todo, excepto ¿de qué? De un árbol. ¿Y qué vino el diablo y le dijo? ¿Cómo fue? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. En otra palabra, el diablo dijo, ah, pues ustedes no lo dejan comer de nada. Como dicen, a mí me dijo, a mí me gusta tu iglesia, porque en tu iglesia no dejan a las mujeres hacer nada. Y yo dije, ¿de verdad? Ah, pues tú no conoces mi iglesia. Porque lo que más hay en mi iglesia son siervas y mujeres que trabajan en mi iglesia y muchísimas cosas. Nosotros tenemos aquí la única prohibición, porque nada más es una sola, que la Biblia tiene para la mujer en la iglesia, que la vamos a hablar en detalle la semana que viene. Es la prohibición de ejercer autoridad y dominio sobre la congregación, lo cual incluye la enseñanza. Es decir, Dios ha puesto el rol de liderazgo, así como en el hogar lo puso en el marido, en la iglesia lo puso en los hombres. Y esa es la única prohibición, pero la mujer tiene libertad y no solo libertad, es llamada a servir y a involucrarse en todo lo que Dios la ha capacitado para hacer en la iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, la mujer debe ser conocida por sus obras, debe estar activamente involucrada. No es verdad que no se le deja hacer nada, se le deja hacer todo lo que el Señor le permite, que es prácticamente todo lo que hacen la mayoría de los hombres. O todos los hombres se paran aquí a predicar, o todos los hombres dirigen la congregación. No, son solo los que son llamados para eso. La mujer está llamada, como todos los hombres, a servir en las áreas que Dios le ha dado a servir y la ha capacitado para hacer. Ahora, para no dejar eso en el aire, buenas obras. Yo quiero que vayamos en este mismo pasaje, si usted avanza su página, 1 Timoteo capítulo 5, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo allí nos habla un poquito de las buenas obras de la mujer. Aquí está hablando específicamente de una mujer y las buenas obras por las que tenía que ser conocida. Fíjese que él dice que la mujer que profesa piedad, la mujer piadosa debe ser conocida por sus buenas obras. Bueno, pues aquí él describe algunas de esas obras. No son todas, por supuesto, pero aquí tenemos un buen grupo de áreas donde una mujer debe ser conocida según Dios la ha capacitado. Dice él en 1 Timoteo 5, versículo 9, él está hablando allí de las viudas que serán puestas en las listas de ayuda en la iglesia. No todas las viudas deben ser cargadas o se debe cargar a la iglesia con su ayuda. No, debe ser hecho, el sustento de la viuda debe ser hecho por sus hijos, dice ahí la palabra. Pero, ¿a quiénes se va a poner en lista de ayuda? Dice versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Y aquí está, testimonio de buenas obras. ¿Cuál es, Pablo? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, y vuelve y cierra, si ha practicado toda buena obra. Y es interesante, Pablo nos presenta allí, si lo podemos poner así, varias áreas de ministerio en las que una mujer puede y debe involucrarse en la iglesia. Y lo primero que él dice, hablando de esas buenas obras, es si ha criado hijos. Y esto es muy importante, hermano. Si él se está refiriendo aquí a que ha criado sus hijos, pues nos está señalando una verdad que no debemos olvidar y que penosamente mucha gente ha olvidado, y por eso tenemos tanto problema en la iglesia de hoy, y es que el primer ministerio de toda mujer y de todo hombre, de hecho, ¿cuál es? Es su casa. ¿Usted me oyó? Muchos males se han hecho en el pueblo de Dios por mujeres que por estar sirviendo en la iglesia descuidan a sus hijos y a sus maridos. Yo sí oía cuento en la caleta. Mujeres que ya amanecían en la iglesia ayunando y haciendo vigilias para servir al Señor, y el marido en la casa y los hijos abandonados, y después los líos grandísimos. No, el primer ministerio de una mujer es su familia, y déjeme decirle, el primer ministerio de un hombre también es su familia, incluyendo el pastor. El primer ministerio de un pastor no son las ovejas de la congregación, son las ovejitas que tiene en su casa, ¿eh? Porque como le he dicho muchas veces, muchos pastores se ganan 200,000 de este lado y pierden los 3 de su casa por este. No, el primer ministerio de todo cristiano es su casa. Y si Pablo está hablando de eso, le está recordando a las hermanas, sí, hermana, tú puedes servir, pero acuérdate que tu primer ministerio es tu casa. No descuide tu casa por estar sirviendo al Señor en la iglesia. Sírvele al Señor allá con los tuyos, empezando ahí. Sin embargo, aunque eso es verdad, y tenía que decirlo, no creo que Pablo se está refiriendo allí al cuidado de sus hijos. ¿Por qué? Porque, como ya le dije, él nos dice en este pasaje, arriba y abajo, que la mujer que va a ser puesta en la lista es la que no tiene hijos que la mantenga. O sea, que está hablando de una mujer viuda que no tiene hijos, pero como requisito que haya criado hijos. ¿Y cómo así? ¿Y este gancho? Pues un gancho, pastor. ¿Y cómo va a ser? Bueno, el problema es que hay varios tipos de hijos. Hay por lo menos 2 tipos de hijos en la palabra, ¿o no? Déjeme hacerle un gancho aquí, una pregunta ganchosa. ¿El apóstol Pablo tenía hijos? ¿La lectura ahorita? Búscala, Filemón, espérate, que lo vi ahorita ahí. Búscala, léela, la lectura ahorita.
Te envío mi hijo, Onésimo. Timoteo, mi hijo. Tito, mi hijo. ¿Tenía hijo Pablo? Él no procreó, pero tenía hijo. Tenía hijo espiritual, hermano. A hijos físicos y a hijos espirituales. De hecho, busca un pasaje. Vaya a Isaías capítulo 54. Rapidito. Tenía planes de haber acabado ya hasta ahora. Isaías 54, versículo 1 al 5. Y le voy a decir una verdad muy profunda sobre Isaías 54. Atiéndala, para que la pueda entender. Muy profunda. Isaías 54 viene después de Isaías 53. ¿Ok? ¿La agarró? Eso es muy importante. ¿De qué trata Isaías 53? De la venida del Mesías a redimir a los hombres. Acuérdese que en lo original no hay división en esto. Dije, no, ya acabé el 53, mañana sigo el 54. Dije, Isaías, todo un escrito continuo. Y lo que Isaías quiere mostrar es que después de la muerte del Mesías, de hecho, el pueblo de Dios ya no está localizado a una nación. El pueblo de Dios, ¿cómo crecía principalmente en el Antiguo Testamento? Por medio de la generación, teniendo hijos. Mientras había judíos, había pueblo de Dios. ¿Cómo crece el pueblo de Dios hoy? No es teniendo hijos, hermano, como mucha gente cree. Los cristianos tienen que parir para que haya muchos cristianos. Y es teniendo hijos que se tiene cristiano. ¿Cómo es que la gente, cómo que crece el pueblo de Dios hoy? Por la regeneración, por la conversión. Usted quiere que haya muchos cristianos, predique mucho, eso es lo que hay que hacer. No estoy hablando en contra de tener muchos hijos. Estoy diciendo que el argumento de tener muchos hijos para que haya muchos cristianos no es bíblico. Porque los hijos hoy, y eso es lo que está enseñando Isaías 54, no son, el pueblo de Dios hoy no crece por generación, es por regeneración. Y por eso mire lo que dice aquí Isaías 54, luego de la muerte del Mesías, regocíjate, oh estéril, la mujer que no puede tener hijos, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada. Hasta la que se quedó soltera puede tener más hijos que una casada. Eso es lo que está diciendo. Sigue diciendo el pasaje, ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y la cortina de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tu cuerda y esfuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará la ciudad asolada. La descendencia de una mujer que nunca se casó, la descendencia de una mujer estéril, la descendencia de una mujer que nunca estuvo de parto, ¿cómo así? ¿De qué descendencia está hablando? ¿De qué hijo está hablando? De hijos espirituales. Y a eso que yo creo, todo eso para decirle, eso es que yo creo que Pablo se está refiriendo, porque le acaba de decir una viuda que no tiene hijos que la mantenga, pero que haya criado hijos, es decir, una mujer que haya estado involucrado en procrear hijos espirituales. Está hablando de una mujer involucrada en ganar almas, una mujer involucrada en el evangelismo. Eso es un llamado a toda la iglesia, hombre y mujer. La mujer debe ser conocida porque es una mujer que predica la palabra y que evangeliza y que lleva el evangelio donde quiera que va. Debe ser conocida de esa manera. Una mujer que está involucrada en la vida espiritual de otro. Ahora, por el hecho de que Pablo dice, si ha criado hijos, muchos estudios entienden que él está hablando específicamente de intervenir en la vida espiritual de los niños en la iglesia. Y ese es un ministerio y ese es un área de trabajo donde la realidad es que las mujeres sobrepasan por mucho, hermano, la capacidad de los hombres. Las mujeres tienen una habilidad grandísima para trabajar con niños. En área de cuna, en escuela dominical, preparando actividades evangelísticas y de edificación para niños, y escuela bíblica infantil, y actividad de verano para niños. Y son excelentes por lo general, otra vez, por lo general, son mucho mejores que los hombres. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me volvió loco de mi mujer era eso, esa habilidad que ella tenía con los niños. Yo cuando comencé en la caleta, yo empecé a tratarme con Adway después que estaba en la caleta. Y mi talón de Aquiles siempre fueron los niños. Gracias a Dios que por la gracia de Dios tuve como esa viejita hermosa que está allí, Mami Gris, que fue allá a ayudarme con los niños, excelente. Y muchas hermanas y hermanos de aquí que fueron a ayudarnos con los niños. Pero yo no tenía nada de habilidad para niños. La gracia de Dios, después que mis hijos vinieron, Dios me capacitó un chin. Pero mire, yo llegaba a la caleta y llegaban los niños. Yo, ya usted sabe, un hombre seco, que eso no tiene nombre, y para colmo guardia. Y llegaba el muchachito y yo me quedaba mirando y él mirando. Y yo le decía, ¿y usted? A llorar al muchacho. Ese era siempre con los niños. Y la primera vez que yo llevé a Dwayne, todavía no estábamos casados, ya fue con un grupo que fuimos a evangelizar. Y yo vi cómo esa muchacha se metió en los bolsillos, esos muchachitos, y se tiró con ellos. ¡Ay, ay, ay, ay! Y todos los muchachitos vinieron y la rodearon. Yo me quedé bobito. Yo, esta es la mía. Aquí está la que va a compensar mi deficiencia. Eso es un ministerio tremendo para las mujeres en la iglesia, el ministerio a niños. Un área donde pueden ser excepcionales sirviendo al Señor. En el área de evangelismo, en el área de los niños. Pero sigue diciendo Pablo aquí, si ha practicado la hospitalidad. Y esto nos abre al área de lo que es el ministerio de ser anfitrionas, que también superan por mucho a los hombres, preparar y organizar eventos para recibir personas en la iglesia y en los hogares. Nosotros tenemos dos eventos sociales principales aquí, ¿verdad? Que son la tarde de té y el desayuno de caballero. El primero, obviamente, es un evento de damas. ¿Y quiénes lo preparan? Un evento de damas. Las damas preparan la tarde de té. El segundo es un evento de caballero. ¿Y quiénes lo preparan? Las damas también. Porque si lo dejaran a nosotros los hombres, comeríamos como los niños de la escuela dominical, pancito con jugo de eso, de cartón, sentado en la silla normal. Pero aquí tenemos todo un equipo de hermanas tremendas, con tremendo don de Dios, que preparan esas actividades con la hermana Neri a la cabeza, y es una bendición, y son tremendas. Es un ministerio grandioso para la iglesia, pero no solamente en la iglesia, en preparar actividades para recibir personas, sino en los hogares. Preparar los hogares para recibir un grupo pequeño, para recibir un grupo de oración, para recibir un estudio bíblico. Mire, hermano, es fuerte. Otra vez, ¿usted ha ido a visitar a un hombre que vive solo alguna vez? ¿Usted ha visto las atenciones que usted recibe de un hombre? ¿O alguna vez ha sido hospedado? Yo recuerdo cuando yo vivía en Santiago, que yo vivía, como le dije, solo, mi baticueva que yo tenía ahí. Y una vez venían unos misioneros, ellos dijeron que tenían que hospedar y yo tenía habitaciones vacías. Yo sí, yo me ofrecía, ya dije, ah, está bien. Ay, mi madre, yo con esa gente no quedaron con deseo de volverme nunca a República Dominicana, porque si el parámetro fui yo, el desayuno, ¿y qué yo le voy a brindar a estos hombres? Desayuno, déjame comprar pan de agua allí, ponerle ahí con chocorrica. Y yo qué sé, yo me imagino que lo que estaban cuando hablaron con los otros, ah, no, pero mira, porque el chaval lo cuento, mira, y nos pusieron un banquete en casa de fulano con, y unos huevitos así, una cuestión, y el otro, a mí me engañaron, decía. No, las hermanas son tremendas para eso y pueden tener un ministerio tremendo en la iglesia, en la hospitalidad, pero también nos dice aquí si ha lavado los pies de los santos, y esto nos abre a tantos ministerios. Por supuesto, cuando habla de lavar los pies, no se está refiriendo literalmente a lavar los pies. Está usando en el sentido que el Señor enseñó a los discípulos que debía lavar los pies. Está hablando de servicio. Está hablando ministerios que tengan que ver con servicio, que son el 90% de los ministerios de la iglesia. Lo que se necesita en el 90% es alguien que diga, yo lo voy a hacer, que pueda hacerlo, lo pueda hacer donde sea. Sonido, transmisión, proyección, qué sé yo. Todo lo que se hace en la iglesia, eso es servicio. Lo que se necesita es alguien que diga, mira, a veces nada más para que le dé ahí una tecla, ven, dale, ponte ahí, pásala, proyecta, haz esto, para que agarre una, ¿usted cree que tiene que ser un hombre nada más que se pare ahí? No, todos esos son ministerios donde lo puede hacer una mujer, todo lo que tenga que ver con servicio, todo lo que tenga que ver con ayudar y preparar y organizar y ejecutar las actividades de la iglesia o simplemente estar disponible para cuando, ay, necesitamos una hermana para que nos ayude a organizar, ahí están, un reguero de hermanas que siempre están disponibles en nuestra iglesia. También nos habla del ministerio a los afligidos. Dice, si ha socorrido a los afligidos. Y esto tiene que ver precisamente con todo lo que tiene que ver con misericordia en la iglesia, con aconsejar y alentar a hermanos desanimados, hermanas que se tienen ese ministerio de llamar a hermanos para alentarlo, consolarlo, ministerios de misericordia que buscan recaudar y canalizar fondos y ayuda para personas que están en necesidad en la iglesia, ministerio de cuidado y visitación de enfermos, la mujer puede participar de eso. De hecho, nosotros tenemos una hermana aquí que tiene un ministerio hermoso, tremendo, de cuidar hermanas enfermas. Y ella va y se muda con ella a atenderla. Tremendo, una bendición. Y, por supuesto, aquí se incluyen también ministerio de oración por los enfermos, de pasar tiempo. Y como usted ve, estos son solo algunos ejemplos de todo lo que una mujer puede hacer en la iglesia. Hay muchas áreas y pudiéramos mencionar muchas más y vamos a hablar la semana que viene de las áreas de enseñanza. No hemos hablado de enseñanza, estamos hablando de obra, pero aún hay muchos ministerios de enseñanza que una mujer puede desarrollar en la iglesia que no incluyen ser pastor y predicar desde el púlpito, que es lo que la Biblia le prohíbe. Pero hay muchas áreas Y el Señor está diciendo, la mujer cristiana debe ser conocida por eso, por su servicio, por el área en que ella trabaja y está involucrada. Finalmente, como les dije, no me voy a detener mucho en esto, pero quiero introducirlo en esta mañana. Pablo nos habla de la mujer y la enseñanza en la iglesia en el versículo 11 en adelante. Leo el pasaje, dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como de este. Mucha tela que cortar allí, que lo vamos a hacer la semana que viene, pero lo primero que quiero que note es lo que nadie nota allí. Nada más se fijan en lo que se está prohibiendo y no lo que se manda. ¿Cuál es el primer mandato a la mujer allí? ¿Cuál es? Hay un mandato allí. Que la mujer aprenda. ¿Es el mandato? El primer mandato de Dios a la mujer es que aprenda, es que estudie la palabra. ¿Qué espera Dios de la mujer con relación a la enseñanza? Que sea una buena estudiante, que sea una asidua, fiel y constante estudiante de la palabra. Y aunque a usted quizá eso no le sorprenda hoy, eso fue revolucionario cuando Pablo lo dijo. En las culturas antiguas se entendía que la mujer no podía aprender. Los rabinos decían que los hombres iban a la sinagoga a aprender. La mujer es solo escuchar, porque ellas no tienen capacidad para aprender. Aristóteles, que fue el forjador o uno de los principales forjadores del pensamiento occidental, usted solamente tiene que leer lo que él pensaba de las capacidades intelectuales de la mujer. Y sin embargo, en ese contexto Dios dice, la mujer que aprenda. Y otra vez, ¿por qué estoy sazonando esto? Porque de verdad que yo tengo poca paciencia con la gente que quiere decir que la Biblia es machista. Señores, las libertades que tiene la mujer hoy es por la Biblia que la tiene. Son de principios como estos, donde la gente vio y dice, ah, pero aquí dice que la mujer puede estudiar, déjela estudiar. Si no, las mujeres todavía no estudiaran como pasa en muchas culturas. Es la Biblia que le dio las libertades que las mujeres tienen por amor de Dios, para que usted me esté acusando la Biblia de machismo. Y eso solo en esa área, en todas las áreas fue así. Todas las libertades que tienen las mujeres hoy fue cuando la gente fue empapada con el conocimiento de Dios, que vio la posición que Dios le daba, que no era un ciudadano de segunda categoría como se pensaba antes. El hecho de que Dios prohíba algunas cosas a la mujer no tiene que ver con capacidad. Es un asunto de orden. Es un asunto de Dios querer mostrar un patrón, que como usted sabe es el de Cristo y su iglesia. Pero lo primero que Dios le manda a la mujer es que aprenda. La mujer debe estudiar la Biblia. No, pero es que usted sabe que los hombres son los que están llamados a predicar, que vamos a ver que no necesariamente es así, y los hombres son los que tienen que dirigir el devocional, o sea que usted no tiene que enseñarle a sus hijos nunca. Ah, pues usted no ha leído la Biblia, porque Timoteo, su mamá fue una gran influencia para él, y su abuela. Entonces la mujer tiene que estudiar la Biblia. Y tiene que coger el instituto bíblico. Y si puede, tiene que tomar. O si puede, debe tomar estudios formales de las escrituras. Porque ella debe empaparse bien de la Biblia para ser una buena cristiana, para defender bien su fe y para poder servir y vivir bíblicamente. Así que eso es lo primero. El primer mandato a la mujer en cuanto a la enseñanza es que aprenda. Ahora aquí viene la parte que no le gusta a la gente. Y es donde dice que debe aprender en silencio, con toda sujeción. ¿Y qué es eso? El versículo 12 nos explica, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué significa eso? Bueno, que en el contexto de la iglesia, otra vez, eso es lo que vamos a explicar en detalle la semana que viene, pero en el contexto de la iglesia, cuando la congregación está reunida, la mujer tiene prohibido dirigir la congregación. Y eso implica, por supuesto, enseñar en la congregación. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Implica eso que la mujer no puede tener ningún tipo de participación pública en la iglesia? ¿Implica eso que no puede enseñar en ningún contexto? ¿Está vigente todavía eso hoy? Todas esas son las preguntas que vamos a responder en la próxima ocasión, a la misma hora en el mismo canal, así que no se lo pierda. Quiero concluir con unas palabras a nuestras hermanas, a quienes he hablado hoy, y lo primero que yo quiero decir, hermanos, es a las hermanas de nuestra iglesia que sirven, gracias. Hermano, yo quiero reconocer públicamente que aquí hay hermanas. Mire, yo casi hice una lista, la cosa es que después se me quedaban algunas y me armaba un lío. Pero aquí tenemos hermanas que si usted la saca de esta iglesia, así de repente todita, se ha reconvertido a Cristo. Ahí no hay nada que hacer. Oye, Porque no hay como echar esto para adelante en lo que el Señor levanta a otras u otros que hagan eso. Y lo que quiero decir con eso no es que hay nada imprescindible. Le dije lo que el Señor levanta a otros. Lo que quiero decir es que este ministerio está aquí, está haciendo la bendición que es, no solo por los hombres que Dios ha dado, por las mujeres que Dios ha dado, por las mujeres que son siervas fieles y que están fajadas en los ministerios que Dios le ha llamado y para los cuales lo ha capacitado. Y hermana, ustedes saben cuáles son. Como te dije, yo iba a decir nombre aquí, pero para no meterme en el nombre, pero ustedes saben cuáles son. Y yo les digo gracias, hermana, gracias por servir fielmente a los santos en nombre del Señor. Pero también quiero hablar a cualquier hermana que está aquí que no está involucrada en un ministerio. Te estoy diciendo, hermana, como te dijo la palabra, tú tienes un gran llamado, la mujer tiene un gran llamado a servir en la obra del Señor. A ser conocida por su servicio, a ser conocida por lo que hace, a ser una pieza clave de la iglesia de Cristo. Así que involúcrate en la obra. Nosotros tenemos 21 equipos ministeriales allí, en todo tú puedes participar. Si a ti te han dicho que en convertido a Cristo no dejan a las mujeres hacer nada, pues no han leído ni siquiera ese cartel que está ahí, porque todos están disponibles prácticamente. Los 21 equipos ministeriales, las mujeres pueden involucrarse y participar. Solo prohibimos lo que el Señor prohíbe aquí. Así que si tú no estás involucrada, ahí está la lista. Busca. ¿Qué de esos ministerios que hay aquí, para cuáles Dios te ha capacitado? Involúcrate. Ese es tu llamado como mujer, ser una parte del engranaje que hace que la iglesia funcione y que tú seas una pieza clave en esta iglesia como son otras. Pero también quiero terminar hablando a aquellas hermanas que pudieron haberse dado por aludidas a alguna cosa que yo dije u ofendidas. Eso puede ser, hermano. Este es el tipo de mensaje que yo salgo y la gente dice, ¿por qué usted me miró? Yo lo conozco ya en los 14 años, casi 15 que tengo predicando, que ya yo sé cuáles son los mensajes donde yo voy a tener el que me va a decir, usted me estaba mirando cuando dijo tal cosa, porque de una vez fue para ti que yo lo dije, o fue por ti que yo lo dije. Hermano, yo no he mirado a nadie, yo he mirado a todos. ¿Usted me oyó? Usted me ve que aquí yo estoy como un loco, mire, yo vivo aquí, me volteo para acá y le hablo a lo de este lado y después le hablo a lo de este. Yo estoy mirando a todos, yo no he mirado a nadie ni dije nada aquí de manera particular. Si Dios te habló, Dios te habló, ¿ok? No yo. Yo prediqué a la iglesia la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Si Dios te habló y tú te sentiste aludida, ay, mira, eso lo dijo para mí, que tengo este pantalón puesto de esta manera, o que a veces vengo con este peinado. Si Dios te habló, hermana, da gloria a Dios por eso. Es una bendición cuando Dios nos habla con su palabra. ¿Tú sabías? Aún nos sintamos mal, eso es parte de lo que la Biblia hace. Ella es como una espada que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella revela esos aspectos no redimidos que hay en nosotros, esas cosas que todavía tienen que cambiar, y eso a nadie le gusta. Pero cuando eso pasa, tú lo que debes decir, gracias, Señor, porque eso significa que Dios no ha terminado contigo, que Dios está interesado en seguir haciendo la obra que Él se propuso hacer, que es formar a Cristo en ti. Y tú debes sentirte dichosa. Todos los cristianos, cuando tú sientes que Dios te confrontó, hermano, no es para que te ofenda, es para que tú digas, gracias, Señor. Gracias porque tú no te has olvidado de mí, tú sigues trabajando conmigo. Así que, si Dios te habló, si Dios te confrontó en alguna manera, ve a Cristo Jesús, que en Él hay perdón, eso es lo primero. Perdón es lo primero que Él nos da. Comienza por perdonado. Pero también hay poder para nosotros vencer la tendencia en nuestro corazón que no agradan al Señor. En Cristo hay poder. Él murió en la cruz para librarnos del pecado, no solo en el sentido de la condenación, que nos libra del infierno, eso es verdad, pero librarnos del poder del pecado aquí, y que nosotros podamos ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Así que ve a Cristo Jesús y dile que siga dándote la gracia. Busca la gracia que es en Cristo cada día para ser la mujer que Dios te llama a ser en la iglesia y fuera de ella. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, tu bendición. Que tu palabra, Señor, como tú has prometido, haga la obra para que tú la enviaste. Tú la mandaste a hacer algo, Señor, en esta mañana, en el corazón de los que están aquí presentes. Y sabemos que ella no volverá vacía. Lo confiamos, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos a ser una tierra preparada. Ayúdanos a ser un barro dócil que se deja moldear por ella, para que podamos vivir para la gloria tuya, como individuos y como iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.